En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos, miércoles 20 de mayo, víspera del feriado de las glorias navales en Chile. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, ¿y tú, Álvaro? ¿Estás contento? Te noto muy distendido hoy día.
No, es que es la sensación, las vísperas de los feriados en Chile son siempre bien, bien particulares, pero además un programa con muchas noticias, mucho acontecimiento en las últimas 24 horas.
Sí, tuvimos un tsunami de indicaciones, ahora tenemos un tsunami de noticias que comentar.
Así es. Siga nuestra conversación, por supuesto, en Radio Agricultura 92.1 en el Gran Santiago, si se encuentra en Concepción 88.1 o si se encuentra en Osorno 91.1. Pero también puede seguir esta conversación por Agricultura TV y las plataformas de streaming de Radio Agricultura.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, por YouTube.
Y por supuesto, si quieres vernos en la televisión, reiteramos la información, ya estamos llegando a más de 1.600.000 hogares a través de cable operadores como VTR, Claro, GTD y Telsur, Mundo y Zapping, y por supuesto, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile, Cota.
Y si quiere ver a don Álvaro Iriarte analizando lo que pasa en Estados Unidos, puede seguirlo a través de su cuenta personal en Instagram como @iriartevarón. Y a mí me pueden encontrar como MJOLEA con 2A.
No se olviden de mandar por interno y bien documentado sus denuncias a María José. Estamos trabajando por usted. Momentos claves de este programa. Sí. ¿Qué pasó un día como hoy, 20 de mayo?
No sé, dime tú.
En 1506 muere Cristóbal Colón. Sí. Cristóbal Colón muere a los 55 años en la ciudad española de Valladolid, lejos del continente que descubrió y que incorporó a la tradición del pensamiento de la cultura occidental. Buscando un camino más corto a las Indias, se encontró con este hermoso continente. Primer virrey, primer gobernador, una figura controvertida, se han botado estatuas, pero fue el que incorporó este territorio a la corriente de la historia principal europea.
Impresionante cómo a partir de un error o algo no planeado llegó a algo increíble.
Así es, así que Cristóforos Columbus, un dato, ¿sabían que todo lo que se llama Columbia,
ya,
en deformación es el latín de Columbia, Columbus, y todo tiene que ver con Colón?
Todo, puedo asegurarme eso.
Cristóforos Columbus.
Muy bien, te creeré. Oye, Álvaro, un día como hoy, en 2016, México concede la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos para ser juzgado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aprobó y notificó formalmente la concesión de la extradición de este narcotraficante. Que dio origen a varias series.
En Netflix, ¿no?
Sí.
No sé yo, y esto más que un efeméride es como quien dice una anécdota y de mal gusto, porque un día como hoy, en el 2018, Nicolás Maduro fue, comillas, reelegido, cierre comillas, como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025, en unas elecciones ampliamente cuestionadas, solo superadas, queridos auditores, por las elecciones del 2024.
Solo Maduro se supera.
Maduro se supera a Maduro, muy bien.
Bueno, y Álvaro, dicho esto, damos inicio al primer bloque de este programa, porque ya nos acompaña, virtualmente al menos, Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, para comentar todo lo que está pasando en el Congreso y también en La Moneda. Miguel Ángel, muy
María
bienvenido,
José.
Llegó la hora.
Álvaro, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. ¿Puedo agregar una efeméride?
Pero por favor, la que quiera.
Fíjate que el 20 de mayo de 1806... nació Juan John Stuart Mill.
¡Ah, mira! Padre del liberalismo. moderno.
El autor de Liberty, por ejemplo.
Claro.
Muy importante.
Interesantísimo. Gran
lo tendremos dato. En la efeméride del próximo año.
Nuestro productor está muy agradecido, sí, Miguel Ángel.
Ya lo vemos tomando apuntes.
Oye, llevamos dos invitados consecutivos en dos días seguidos, sí, que dan aporte efeméride. El espacio está ganando tracción, ¿eh? El segmento.
Sí, lo encuentro espectacular, Álvaro y José, ¿verdad? Es un gran aporte.
Así que, oye, Miguel Ángel, pero también queremos que tú seas ese gran aporte hoy día, porque me imagino que estás con mucho trabajo, porque las últimas 24 horas, desde una perspectiva de análisis político y también social, han sido bien intensas, porque tenemos cambio de gabinete y ahora tenemos la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Ley de Reconstrucción. Vamos con lo primero. ¿Cómo interpretamos este cambio de gabinete, Miguel Ángel?
Mira, me parece que hay tres líneas fundamentales para entender esto. La primera es que la salida de la ministra Steiner, ¿no es cierto?, se puede entender como una forma de alguna manera decirlo, traducción institucional.
Perfecto.
Que se comprende que la necesidad y los dolores del país, de una parte, estar en seguridad, y se requería una acción más concreta, más ágil, que generara un liderazgo que empujase al país hacia una situación distinta. Uh-huh. Y los problemas que había tenido de comunicación, los dimes y diretes con la oposición, ¿no es cierto?, que es muy asfixiante y está trabajando de una manera muy poco democrática, para decirlo, habían de alguna manera debilitado esa posición. Y el liderazgo presidencial se ve en momentos como este. Cuando uno observa, por ejemplo, que los medios titulaban generalmente se rompe el nuevo récord democrático, 69 días para el primer cambio, también hay que traducirlo de otra manera. Se concentra el liderazgo presidencial, que en un momento donde tradicionalmente nadie habría hecho esto, se decide reencuadrar y darle un nuevo rumbo al barco para poder enfrentar los desafíos y las urgencias del país. Lo segundo, que parece que hay que ponerle mucha atención, es la decisión de implementar biministro.
Sí.
¿Ya? Porque es una apuesta por agilidad, que tiene un costo posible, porque se aumenta la responsabilidad política, pero permite mayor coordinación y abre espacio a una discusión que había estado soterrada, que estuvo en la campaña, que si realmente necesitamos la cantidad de ministerios actuales para tener un Estado ágil, con músculo, que pueda enfrentar los desafíos de Chile. Uh-huh. Entonces, es otra oportunidad esto. El ministro de Grant y el ministro Alvarado tienen suficiente tonelaje técnico, uno y político el otro, para enfrentar estas carteras y para de alguna manera también comprender que transporte y obras públicas van de la mano.
Sí, claro.
Y que el Ministerio del Interior y la vocería se van a transformar en la primera línea pública del gobierno, o sea, va a acercar a la gente lo que es la acción política diaria. Y eso se transforma en una oportunidad clave. Lo tercero es que el timing, el tiempo en política es clave. Y allí, frente a la primera cuenta pública, que es un momento muy importante para mostrar el horizonte, el norte del gobierno, que uno lo puede encontrar en diferentes iniciativas, pero que necesita un relato robusto para tener posibilidades de que sea el siguiente gobierno también quien logre llevar adelante eso, me parece que es un tiempo correcto, a pesar de que es un costo político importante, como lo vimos ayer en las declaraciones del presidente.
Sí, claro.
Miguel Ángel, tú hablabas del timing, de la importancia del timing en este tipo de decisiones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, o qué hubiera pasado más bien, esto es un ejercicio más predictivo, si este cambio de gabinete hubiera seguido dilatándose? ¿Qué consecuencias podría haber tenido para el gobierno?
Hay dos elementos. Primero, la emergencia, que es el diagnóstico original del gobierno del presidente Kast, no acepta titubeos. No acepta el fondo tomar decisiones pensando en que no hay que ser el gobierno que haga el cambio de temas rápido o que no hay que corregir aquello en lo cual no está funcionando. Cuando además de eso el diseño implementa invitar a partidos con muchos independientes, hay un riesgo político que era mayor que, por ejemplo, en la época de la Concertación o en el primer el gobierno del presidente Piñera, hasta cierto punto que había coalición política. Entonces, si no se habría implementado esto, si se habría dilatado en el tiempo, habría terminado la ciudadanía con la sensación de que por razones políticas mezquinas el presidente no tomaba la decisión, que es una decisión muy fuerte, o sea, él mismo lo dijo, ¿no es cierto? Yo no quería hacer esto, no lo tenía planteado, y de alguna manera se está poniendo el peso del sillón de O'Higgins encima. O sea, le está dando autoridad presidencial a la administración del Estado. Y eso me parece que es algo muy importante de remarcar, porque podría haber esperado 2, 3, 4 veces más, podría esperar el gobierno. Las críticas de la oposición se habrían mantenido y habrían sido exactamente las mismas.
Claro.
Pero tomar una decisión a 2 meses y 9 días de haber iniciado el gobierno, te dice que hay una decisión muy clara de que el camino que lleva Chile actual no es el correcto y de que la vocación de servicio a Chile está por sobre las personas. Y eso es una señal política muy distinta a la que vimos en el gobierno anterior, por ejemplo.
Sí. Miguel Ángel, y en ese sentido te quiero tocar algo que mencionaste rápidamente, pero tú diste, parafraseaste un poco o evocaste las palabras del presidente. ¿Podemos detenernos ahí? Analicemos, porque el presidente interviene a raíz del cambio de gabinete. Muchos otros cambios de gabinete son simplemente un cambio de gabinete y punto.
Exactamente. Aquí lo que hace el presidente es primero ejercer la autoridad presidencial sin pensar en el costo político de corto plazo que tiene. Y me parece, Álvaro, que cuando vimos, nos estábamos acostumbrando a un mundo político donde el presidente se alejaba del problema.
Sí.
Donde el manual de la política 101 te dice el problema es de estar lo más alejado de la presidencia.
Claro.
Y fíjate que hemos visto ciertas señales en las últimas semanas de que el presidente Kast no está preocupado del capital político popular que tenga. Está convencido, me parece, de que la línea correcta de acción es volver a ciertos principios fundamentales, la libertad, ¿no es cierto?, la competencia, la responsabilidad,
sí, claro,
del servicio público. Y eso tiene costos para las personas que están a su lado. Y me parece que por eso el cambio de gabinete de ayer no tiene mucha comparación con los últimos 36 años de democracia en Chile. Aquí, básicamente, se incorporó el ministro Rao, conocido por su gestión, conocido por su rol importante durante la campaña, a el Ministerio de Seguridad.
Claro.
Se le da un realce, si uno quisiera verlo simplemente en la lógica partidista de la Unión Demócrata Independiente, que termina con un biministro jefe de gabinete.
Sí.
Pero en esa lógica uno no puede pensar que está ahí un cálculo político a la antigua. Y la pregunta va a ser, y por eso las encuestas rápidamente, la CADEM salió, mostró 4 puntos de aprobación de aumento para el presidente, de que hay una parte de la ciudadanía que rápidamente interpretó esto como el presidente no está pensando en los equilibrios políticos, no está pensando en la lógica de dar un pedacito de poder para que el partido quede feliz, no. Está tomando una acción ejecutiva, concreta, que me parece, asumo, está pensando por el proyecto que tiene para Chile.
Sí, claro.
Y eso es muy distinto a esconder la pelota como lo hizo la responsabilidad del Frente Amplio, por ejemplo, y que nunca la asumieron.
Y en ese sentido, de alguna manera, estamos ante un giro en la conducción del gobierno del propio presidente Kast, o sea, de lo que habíamos visto los primeros 70 días.
Sí, hay dos hitos que te llevan a esa conclusión, me parece. El primero es la reunión en Cerro Castillo, donde, según lo trascendió el presidente, hizo una autocrítica y al mismo tiempo un llamado al trabajo en conjunto. Y lo segundo es lo que pasó ayer en la noche. O sea, imagínate, Álvaro, que en 12 horas tuvimos un presidente que puso la cara frente al país y que literalmente dijo el error inicial lo vamos a enmendar lo antes posible porque sí, no hay tiempo que perder.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía termina interpretando. Y las negociaciones políticas con el Congreso, con el PDG específicamente, llegan a buen puerto y termina con 90 votos aprobando en general lo que el mismo gobierno ha dicho que es uno de los proyectos más importantes de su primer año de administración. Entonces tenemos esta dualidad, de alguna manera, de un presidente poniendo el énfasis en la responsabilidad y en la autoridad del cargo.
Sí, claro.
Algo que habíamos perdido. Y un triunfo que probablemente es muy importante para terminar esta semana corta.
Miguel Ángel, ¿podríamos interpretar este cambio de gabinete como una autocrítica por parte del presidente Kast, pero también como este reflejo de autoridad que tú mencionabas?
Sí, tiene la lógica de vocación por sobre los actores.
Ya.
Y cuando eso se asume, hay una parte de crítica interna. De lo contrario no lo habíamos visto, porque a mí me parece que el presidente Kast estaba genuinamente afectado por el cambio que tuvo que hacer.
Sí,
y por eso es tan clave.
Da la impresión, y de eso vuelvo al tema que comentabas tú de la intervención, el discurso que hace el presidente. De alguna manera trata de explicar no solamente que no quería hacerlo, sino que por qué lo tuvo que hacer en cada caso, ¿no?
Así es. Y fíjate que eso es una forma de transparencia distinta.
Sí.
Y como te digo, cuando uno recuerda o evoca, por ejemplo, la famosa punto de prensa por el caso Monsalve, el presidente Boric, donde parecía una justificación propia.
Claro.
Y un intento de salvar su inocencia, como dice muy bien en su libro Daniel Mansuy, aquí está un presidente que te está diciendo al país: yo esto no lo habría hecho por mí mismo. Pero comprendo también que la responsabilidad que los chilenos depositaron en mí con esa elección del año pasado me lleva a dejar un poco de lado lo que puedan creer de mí. Y eso, desde un punto de vista simbólico, es muy potente. Porque a pesar de que la cara era tristeza,
sí, claro,
y lo cierto, el rol de la primera dama también evocó eso, en el fondo te demuestra el sacrificio que va más allá de lo personal. No me voy a salvar yo. Lo importante es mantener el rumbo del proyecto político.
Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, este cambio de gabinete generó una situación bien excepcional, que es el hecho de contar actualmente con tres biministros. ¿Qué opinas o cuáles crees que pueden ser las repercusiones, si es que esto efectivamente va a llegar a buen puerto, la solicitud realizada por la UDI para fusionar estos ministerios, dada esta situación excepcional de los tres ministerios?
Mira, me parece que es una discusión muy adecuada y ojalá que llegue a buen puerto, María José, porque lo que hemos hecho durante los últimos 20 años con el Estado de Chile es agrandarlo. A medida que más partidos políticos se incorporaban a los gobiernos, la tentación era seguir aumentando la cantidad de ministerios, de plazas, para efectivamente generar el espacio para que los partidos tuviesen,
claro,
redes de trabajo. Y eso a los partidos los terminaba haciendo mal, los termina debilitando frente a la ciudadanía. Y la Unión Demócrata hoy día, ¿no es cierto?, va y reabre este debate, que además es un debate que tiene que abrirse mucho más profundamente. En tiempos donde la tecnología avanza tan rápido, donde la gestión de predicción de elementos está a su punto más barato de costo en la historia, gracias a la inteligencia artificial generativa, me parece que esto abre la oportunidad de repensar la fórmula en la cual el Estado chileno se presenta a la ciudadanía de cara a los próximos 50 años. Porque tenemos claridad de que las capas que se han incorporado al Estado, de funcionarios, de operadores políticos, de personas vinculadas, no a lo técnico, sino que a la operación política de aquello, ha generado que el gobierno pasado lo que hizo fue aumentar plazas de empleo. Y eso es muy grave, porque la ciudadanía lo percibe, uno mira todas las encuestas, fíjate, y uno se da cuenta que la ciudadanía cree en la meritocracia, cree en el esfuerzo, cree en el trabajo, pero cree que el resto lo que hace es ocupar pitutos para llegar. Y estos biministros, especialmente en áreas que son fundamentales para el desarrollo del país, obras públicas y transporte,
sí,
la configuración de una suerte de jefe de gabinete, nos va a llevar a pensar, bueno, entonces probablemente después de 6 meses vamos a estar en disposición completa para en vez de por primera vez en 36 años agrandar ministerios, achicarlo.
Plantear la discusión de achicarlo. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, una pregunta que creo que todavía falta, pero ¿cuál es el simbolismo de que Martina Raúl pase a liderar la cartera de seguridad? Porque el de Claudio Alvarado como viceministro, tú ya lo mencionabas, en el caso de ministerios técnicos como transporte y obras públicas hay una sinergia, pero ¿cuál es el simbolismo y qué importancia política ves tú a que Martina Raúl, militante del Partido Republicano, que había desplegado ya toda su capacidad de gestión en obras públicas, llegue a seguridad?
Mira, me parece que la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones pasadas con el tema de seguridad se depositó efectivamente en mayor medida en el Partido Republicano.
Ya.
Cuando uno mira las encuestas, de alguna manera las personas creían en el mensaje de ese partido y también, por ende, en los planes de acción que mostraban en campaña. Y esto es una clara señal de que el presidente, en uno de los motores de su administración, que es la seguridad ciudadana, pone una persona que no solamente parecía ser de su completa confianza, por eso el rol que tomó durante la campaña, sino que además también le va a poner, por lo cual es conocido Martina Raúl, que es un trabajador incansable,
claro,
es una persona de Ñuble, y tiene una fama para aquellos que lo hemos seguido desde la convención en adelante y en su desempeño privado también, de alguna persona que va a estar 24-7 encima. Y además con un estilo que me parece que la ciudadanía estaba demandando en el área de seguridad.
Perfecto.
Concreto, con respuestas claras y sin miedo a enfrentarse a, de alguna manera, carteles políticos o a frases de un buenismo que la ciudadanía no está aguantando en esta área. Entonces, es una señal potente, me parece que además refuerza de alguna manera el rol del partido que fundó el presidente en su gobierno, que es algo absolutamente legítimo, y logra equilibrar la importancia que va a tener seguridad en comparación con el manejo político diario que va a tener Alvarado, que tiene García Rubín en el Congreso, ¿no es cierto? Y yo creo que esto va a tener, conociendo la capacidad de parte del ministro Raúl, una buena repercusión en la ciudadanía.
Yeah.
Porque en seguridad la gente quiere certezas. Y esas certezas se entregan con acciones diarias y con buena comunicación de esas acciones.
Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARUDD, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y de seguro vamos a estar en contacto para próximos temas políticos que analizar.
María José Álvaro, muchas gracias por la invitación. Ojalá la próxima pueda estar allá en el estudio con ustedes.
De todas maneras, quizás para después del 1 de junio o en la víspera, ahí nos pondremos en contacto. Encantadísimos. Chao. Bien, pues, y nos vamos entonces a la primera pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura mientras va de regreso a su casa, camino a un fin de semana largo o entrando a turno. Ya llega más de nuestro programa.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Uy, se me hizo corto el recreo, Álvaro, así pero es. Eso no quita que saludemos a todos quienes hacen posible este programa.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y para seguir hablando de la contingencia política y sobre todo lo que está pasando en el Congreso, ya nos acompaña hoy Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI. Juan Antonio, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
No, gracias a ti por el contacto. Un día, han sido 24 horas de mucha agenda, me imagino que has estado con muchos requerimientos, muchos temas, y además víspera de las glorias navales. Pero vamos con, muy brevemente, nos gustaría conocer tu impresión y cómo la Unión Demócrata Independiente vivió el cambio de gabinete de ayer.
A ver, el cambio de gabinete... Nunca es fácil hacer un cambio, el primer cambio de gabinete, menos cuando han pasado de 70 días, ¿no es cierto?, de que asumió el presidente Kast. Uh-huh. Pero también creemos que era algo que era importante para poder dedicarnos 100% a la emergencia a la que nos convocó el presidente Kast cuando decidimos apoyarlo en la segunda vuelta, que es seguridad y economía. Y eso es precisamente lo que hemos estado. Creo que más allá de del esfuerzo que hizo la ministra de Seguridad, era urgente un cambio en la forma en la cual no solamente se comunicacionalmente se lleva adelante el ministerio, sino que también respecto de la influencia que podía llevar adelante la este ministerio, nos parecía que era se hacía importante un cambio de mano, y valoramos la llegada de Martín Arrau, de quien tenemos la mejor opinión. Y al mismo tiempo, la emergencia económica, que se aprobó en el Congreso hoy día la ley de reconstrucción, pero para todo esto también había que hacer un rediseño comunicacional del gobierno, y para nosotros desde la UDI un orgullo que el presidente le haya pedido a Claudio Alvarado, el único militante que la UDI tiene en el gabinete, asumir de biministro, y al mismo tiempo que colabore dentro de las distintas vocerías a futuro el subsecretario del Interior, Max Pavés, que también es subsecretario de nuestro partido. Así que para nosotros era un cambio de gabinete importante que permite volver a focalizar respecto de lo importante de los compromisos del presidente, que además nos parece que el tiempo, aunque quizás duro, hay que reconocerlo, era el correcto para realizar estos cambios.
Juan Antonio, trasladémonos entonces al Congreso, tal y como tú lo adelantabas, porque el gobierno del presidente Kast logró un triunfo contundente en la Cámara de Diputados al despachar el Plan de Reconstrucción Nacional hacia el Senado por 90 votos a favor contra 59. ¿Cómo interpretas este resultado y qué señal política se envía a la ciudadanía con este hito?
A ver, primero, este es un proyecto que es importante para Chile. Esta es una ley que se necesita con urgencia. Chile está estancado hace demasiado años. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet le causó demasiado daño al país. En ese momento ya lo advertíamos lo que iba a ocurrir y que lamentablemente pasó. Y que necesitamos que Chile se vuelva a poner de pie en materia económica, y leyes como estas son las que van en la línea correcta, quizás no al corto plazo, pero sí al mediano o largo plazo. Estas van a ser las leyes que van a reimpulsar a nuestro país. Nos parece fundamental. Y segundo, Durante las semanas previas a la votación había mucho dime y direte respecto sí. a si se aprobaría o no, quién iban a votar, y creemos que cuando se construye, cuando se, la capacidad de conversar y de llegar a acuerdos con quienes realmente quieren construir entre distintos sectores políticos, nos parece que es lo que nos permitió tener esta votación contundente en la sala de la Cámara, no solamente respecto a la idea de legislar, sino que de prácticamente la totalidad de las distintas votaciones claro. que hubo durante el día, haber logrado mayorías bastante significativas en cada una de ellas es un paso importante. Y ahora en el Senado, obviamente, quizás con algunas personas con más ánimo de reflexionar, de aportar, no solamente de aportillar, se va a poder avanzar y mejorar el proyecto en aquello que se pueda mejorar, bienvenido sea, pero siempre teniendo en cuenta que los tiempos apremian y que nosotros necesitamos que, o sea, ojalá en agosto este proyecto ya sea transformado en ley.
Juan Antonio, y en ese sentido, justo quería mencionarte lo siguiente, dos criterios, ¿cómo lo ven ustedes? Primero, el tiempo en el que se logró tramitar en la Cámara de Diputados, porque efectivamente para la magnitud de la reforma es objetivamente un logro.
Es rápido, había que hacerlo rápido, porque además ocurre una cosa práctica. Esta ley va a ser muy relevante para cuando tengamos que, el gobierno tenga que presentar la ley de presupuesto. Claro. Ya tenemos que tener cosas claras en esa fecha. Sería extraño que en plena discusión de la ley de presupuesto, probablemente uno de los insumos más relevantes para ver los avances, estudios, cambios que tiene que tener la ley, es esta ley. Por lo tanto, con los tiempos en contra, hay que apurarlo, esa es la verdad. Y nosotros esperamos que, así como la Cámara se hizo un esfuerzo en el Senado, ojalá en tiempos similares, si se requiere un tiempo mayor, quizás un tiempo mayor, pero que no exceda la totalidad de agosto para alcanzar a despacharlo antes de que se presente la ley de presupuesto.
Ya. Y lo segundo, Juan Antonio, ¿cómo se están preparando ustedes como UDI en esta segunda etapa, segundo trámite en el Senado? Porque a diferencia de la composición de la Cámara, por ejemplo, el PDG no tiene presencia en el Senado. ¿Creen que van a tener un rol más activo sus senadores que tienen experiencia, que ya llevan 4 años y otros más periodos en la Cámara Alta? ¿Cómo se están preparando para esta segunda etapa de la discusión?
A ver, esta segunda etapa, obviamente los senadores de la UDI, en particular el senador Macaya, que es miembro de la Comisión de Hacienda, van a jugar un rol sumamente relevante en esta materia. Pero lo que nosotros esperamos es que poder avanzar en un diálogo constructivo en aquellos temas donde haya posibilidad real de hacerlo. Este proyecto tiene un corazón que es esencial, que es la rebaja de impuestos, no solamente a las empresas medianas y grandes, sino que después poder avanzar en mantener el impuesto para siempre de 12,5% en las pymes. Uh-huh. Viene con incentivos a la formalidad laboral, que son uh-huh. importantes.
Muy importante.
Y viene con reformas que son de mediano a largo plazo, que para nosotros son esenciales. En otros temas donde haya posibilidad de avanzar en un diálogo, en una búsqueda de acuerdo, si es que hay voluntad real, obviamente va a estar la posibilidad de conversar. Eso es esencial en este tipo de reformas, porque además se requieren resultados similares a los que logramos en la Cámara, donde haya uh-huh. Mayorías que sean contundentes y que no se diga que se ganó por uno o por dos. Eso es lo que uno esperaría, y para eso se requiere también de la buena voluntad de la oposición. Si no, bueno, tendremos que votar. Nosotros creemos que para este tipo de reformas van a estar los votos para los temas esenciales y dispuesto a conversar aquellos temas que donde haya alguna posibilidad real de llegar a acuerdo.
Estamos conversando con Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI. Juan Antonio, viéndolo desde la otra vereda, porque ya hemos visto el panorama desde el oficialismo, desde la oposición, ¿cómo queda la oposición tras esta derrota legislativa y cómo crees que se va a rearticular?
Yo me imagino que no está siendo fácil a esta hora las conversaciones al interior de la oposición, y me imagino que son particularmente difícil en partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, que uno no logra entender cómo siguen haciéndole la mena al Frente Amplio y al Partido Comunista en todo. Aquí yo creo que ellos perdieron una posibilidad real de poder avanzar en la, o aportar, mejor dicho, en esta ley con algunos temas. Se cerraron desde el día uno. No hay que olvidar que estaban llamando a rechazar la idea de legislar antes que conocieran el proyecto, antes de que lo vieran por primera vez. Entonces así cuesta, esa es la verdad. Nosotros esperamos que este clima cambie en el Senado y creemos que hoy día, a esta hora, no es fácil lo que está ocurriendo en los partidos de socialismo democrático, como se autodenominan, porque obviamente se dan cuenta que nosotros tuvimos la capacidad de juntarnos con el PDG, de conversar, de buscar ciertos consensos, ciertos acuerdos, y ellos quedaron en los hechos abajo de la conversación. Creo que cosas como esas los deberán llamar a reflexionar respecto de cómo plantearse al menos la conversación en la Cámara de Diputados, y me imagino que lo van a tener en cuenta a la hora de conversar respecto de lo que va a ocurrir en el Senado.
Y en ese sentido, Juan Antonio, es bien interesante porque matemáticamente, o sea, por composición de listas de la elección del año 2025, las fuerzas de izquierda, desde la centroizquierda hasta la extrema izquierda, quedaron con 65 diputados. No obstante aquello, al momento de votar la idea de legislar, solo llegaron a 59. Varios ausentes. ¿Crees tú que fue un error, Juan Antonio, la estrategia que desplegaron, esto del tsunami de indicaciones, Manucheri como guaripola de la actitud obstruccionista? ¿Crees que les jugó en contra también?
Yo creo que cuando ellos se plantean a un rechazo total de todo antes de conocer el proyecto de ley, cuando lo dicen abiertamente que van a hacer lo posible por entorpecer la tramitación, tanto es así que ellos renovaron menos del 10% de las indicaciones que presentaron. O sea, esto demuestra que efectivamente el único ánimo era entorpecer la tramitación legislativa. Cuando desde el PS se escucha más fuerte la voz de Manucheri que de cualquier otro, lo que termina haciendo es llevando el partido a parecerse, a mimetizarse con el Frente Amplio. Obviamente uno esperaría un cambio de postura por parte de ellos. Creo que en el Senado este proyecto puede ser mejorado. Bienvenida a toda mejora real que se pueda realizar. Nos parece que hay una oportunidad, pero para eso hay que mostrar también disposición mínima a un diálogo real. Diálogo que no existió en la Cámara de Diputados, lamentablemente, y que esperamos lo corrijan ahora en el Senado.
Y Juan Antonio, y respecto a esto último que mencionaste, ¿cuáles crees que pueden ser puntos de mejoras o de qué forma este proyecto podría ser perfectible? ¿Cómo se podría mejorar en el Senado?
Bueno, eso es precisamente parte de lo que nosotros, ellos presentaron 1.600 indicaciones, casi todas con el único ánimo real de entorpecer. Y han señalado en muchas entrevistas que ellos tienen muchas propuestas para mejorar. Bueno, veamos cuáles son esas propuestas. Siempre hay temas que pueden ser mejorables. Aquí estamos hablando que el proyecto tiene una idea matriz, que un corazón que es esencial, pero al mismo tiempo uno siempre está abierto a ir evaluando en otros temas, principalmente distintas alternativas. Bienvenido al diálogo y escuchemos propuestas. Ahora, nosotros creemos que es un buen proyecto, por eso nosotros lo aprobamos en su totalidad el día de hoy. Y si hay, desde la oposición hay algunos que creen que hay cosas que mejorar, bienvenido al diálogo. Siempre se puede mejorar. Hay disposición a mejorarlo, pero para esto se tiene que dar un diálogo honesto con la oposición, si no, probablemente vamos a terminar votando algo similar a lo que hay ahora, que a nosotros no nos complace, pero obviamente siempre con la posibilidad real de poder acceder a una conversación en temas que puedan ser mejorados.
Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, conversando con nosotros en vivo, miércoles 20 de mayo, víspera de las glorias navales. Juan Antonio, otra consulta. ¿Cómo crees tú que va a evaluar la ciudadanía o la opinión pública al PDG? Porque el Partido de la Gente en algún momento parecía que estaba muy decidido a no votar esto, hubo punto de prensa, pero en la práctica hoy día todos los diputados del PDG votaron a favor la idea de legislar y se sumaron a varias de las votaciones en particular.
Claro, lo que pasa es que la actitud del PDG fue una actitud de un ánimo de colaborar, y eso eso se notó. Y eso obviamente trae réditos. Por eso yo me imagino que esto va a traer a meditar al menos a ciertos partidos de la izquierda que quedaron completamente fuera de la conversación real. Me imagino que esto va a hacer a muchos pensar, mientras el PDG logró llegar a ciertos acuerdos, nosotros quedamos mirando desde la gradería y uno espera que lo haga reflexionar en su actitud. Ahora, creo que para el gobierno llegar a acuerdos lo más amplio posible es siempre una buena noticia, y creo que ellos mostraron cierta capacidad real de búsqueda de consenso. Creo que para ellos también fue una ganancia.
Sí, claro.
Y esto es porque estuvieron dispuestos a sentarse a conversar mientras el resto no lo hacía. Yo espero que esta actitud los haga reflexionar a los partidos de izquierda respecto de cómo una decisión política, cómo seguir al Frente Amplio y al Partido Comunista los terminó restando del diálogo legislativo, y en la práctica pasando a la irrelevancia prácticamente en la tramitación de un proyecto tan importante como este.
Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para comentar todos estos temas tan relevantes y contingentes.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias, y esperamos contar contigo más adelante en estudios.
Nosotros nos vamos a una pausa, Álvaro, y volvemos con la última patita de Llegó la Hora.
No se despegue la sintonía.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón. Anasag presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Bayica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasag, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre. Actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues ya estamos de regreso, querida comunidad, con el último bloque de Llegó la Hora y vamos con nuestra pregunta del día.
Y dice así, señor director, ¿cómo evalúas el cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast? Déjanos tu comentario y te leemos en vivo. Esto fue una innovación, pregunta abierta.
Abierta, innovación de nuestra productora.
Muy bien, Michio. Ahora escuchamos los audios de nuestros auditores.
Bueno, demasiado malo el cambio. Creo que le están dando miguitas de pan a los peces. Usted sabe a lo que me refiero. Y eso es malo. El gobierno creo que le está dando demasiado favoritismo a la izquierda. Señales. Porque la izquierda fue la que rechazó a las dos mujeres. No las conozco en persona, pero creo que fue malo. Un abrazo grande. Que tenga buen día.
Buenas tardes, amigo. Llegó la hora, Álvaro y María. No me gustó para nada. Para nada. Muy prematuro. Muy prematuro. Llevamos 2 meses y algo, y muy prematuro. Se dejó ir por ciertas personas, me atrevo a decir que de la izquierda. Y se dejó ir y se dejó influir. Porque Mara está empezando en el gobierno. Y la señora que de justicia, yo la vi acá en San Antonio, despojando gente, yo la vi en persona, en la estación Milimilla, donde está el museo de Milimilla, la vi con carabineros despojando inclusive desarmando una articulación de narcotráfico. La vi yo con mis ojos. Entonces, que no estaba trabajando, que no estaba haciendo bien, o que no tenga un buen lenguaje, es medio complicado, o sea, me complica harto. Que estén bien, chiquillos.
Mira, dos argumentos aquí presentes. Uno, que este cambio de gabinete obedecería a un sometimiento del presidente, claro, Kast a la izquierda, a ceder frente a ella, a las críticas. Y por otra parte, el tema del timing, que fue muy anticipado, por lo que decía algunos auditores.
Mira, es interesante que se hizo la medición, la encuesta Plaza Pública Cadem, que sale ya 2 veces en la semana, está saliendo como los miércoles y los ¿cómo se llama esto?
¿Viernes?
Y los domingos. ¿Ya? Pero interesante porque la encuesta que se liberó hoy día, 20 de mayo, la número 656, dice que el 87% de los encuestados está de acuerdo con el cambio de gabinete y la aprobación del presidente subió a 40%, 4 puntos. Ahora,
¿subió cuándo?
Con esta medición. Lo que pasa es que este trabajo de la encuesta, según lo que estoy viendo acá, el trabajo de campo fue realizado el miércoles 20 de mayo.
Ya.
O sea, este fue mil casos, su estadística, cobertura de 159 comunas, post cambio de gabinete. Y se preguntó. Efectivamente. Ahora, un aspecto importante a considerar es que si tú revisas el radar electoral de República, el presidente desde el anuncio del tema de los combustibles, que tuvo esta caída estrepitosa.
Claro, la primera gran crisis.
La primera gran crisis, luego se ha fluctuado en la banda entre el 35 y el 40%. A veces más cerca del 40, a veces más cerca del 35, pero está en ese margen de aprobación. Entonces, es bien interesante ver si con este cambio se queda más cercano al 40 y si entra eventualmente a la siguiente banda de apoyo.
Claro, como al siguiente escalón.
Habrá
que ver qué tendrá que hacer para subir el piso de aprobación. Bueno, vamos a escuchar más audios.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Creo que a pesar de los continuos errores cometidos por la ministra, ex ministra Steiner y ex ministra Mara Cedini, estaban recién empezando, podían haberle dado un tiempo más. Creo que el presidente se dejó de llevar mucho por la oposición y por las encuestas, pero es la decisión de él y espero que haya hecho lo correcto. Eso esperamos los chilenos. Gracias.
Hola, estimado, llegó la hora, Álvaro y María José. Estoy de acuerdo con el cambio de gabinete. ¿En qué sentido? En que lamentablemente las dos ministras no tuvieron un buen desempeño. Quizás Mara Cedini tuvo algunas pequeñas equivocaciones, pero son normales al principio de una labor. tan importante como estar en el gobierno, pero la ministra Steiner deficiente, parece que tenía miedo al hablar, así que hay que apoyar nomás. Y eliminar más ministerios, fusionar.
Mira, interesante. Fíjate que la encuesta Cadem también, que es la primera que tenemos post, mide algunos aspectos interesantes y le preguntan a las personas por la oportunidad del cambio de gabinete. Y fíjate que estos números son bien interesantes.
Las oportunidades que se abren,
o sea, la oportunidad, o sea, el momento en que se hace el cambio. Ya. El 39% considera que es el momento adecuado, el 36% considera que fue muy tarde y el 20% considera que fue muy pronto. Y eso tiene un poco, quizás...
Eso igual se ve bastante reflejado en lo que
estábamos... ese sentido. Ahora, es importante también tener en consideración que las personas efectivamente consideran que una de las cosas que más va a cambiar, y esto en esta es la primera encuesta, nos faltan todas las otras que van a salir después, pero solo les dejo estos datos. O sea, de los efectos del cambio de gabinete, le preguntan que usted cree que este cambio mejorará, empeorará o no cambiará nada. El 50% de los encuestados responde que la comunicación del gobierno con la ciudadanía mejorará. Pero fíjate que cuando te vas a la capacidad de el gobierno para enfrentar la delincuencia, el 44% cree que no cambiará. Lo mismo respecto de la gestión del gobierno. El 44% cree que no cambiará. O sea, pareciera ser que acá hay un tema. Y lo otro, sin lugar a duda, que es interesante, es que de lo que escuchamos en los audios, pareciera ser que la mayor crítica estaba dirigida en contra de la ex ministra Steiner. O sea, queda claro, ¿no? Interesante para reflexionar.
Nos va a quedar pendiente para otro programa, Álvaro.
Sin lugar a duda. Los dejamos cordialmente invitados a que continúen en la compañía de Radio Agricultura. Ahora vienen
los tres mosqueteros.
Y nosotros nos vemos, si Dios quiere, el viernes con una nueva entrevista en profundidad. No se la pierdan.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.